Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pedro Sánchez continúa en manos de las exigencias de Puigdemont con la necesidad de sacar adelante los presupuestos generales del Estado en el horizonte. Por eso, en el Gobierno manda la prudencia ante la retahíla de negociaciones pendientes. El destino de las legislaturas sigue en el aire. Ricardo Rodríguez.
El alto mando socialista anda con pies de plomo ante Junts tras salvar un menguado decreto. El gobierno puede insistir en su capacidad de trenzar acuerdos, pero se prescribe cautela ante el cúmulo de pagos pendientes. En lo inmediato, la mesa del Congreso tramitará el próximo martes la rebajada cuestión de confianza, pero los separatistas apuntan invariablemente a la delegación de competencias migratorias o la oficialidad del catalán en Europa. El Ejecutivo y en su nombre, Óscar López, prefiere disparar al PP.
El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas para acabar votando lo que tenía que haber votado el primer día, ¿no?
En el horizonte planea también una reunión de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont a sumar la condonación de la deuda cuantificada en 15.000 millones para Cataluña, que abordará un Consejo de Política Fiscal y Financiera atrasado ya a febrero. Las pantallas en el aire dificultan anticipar escenarios y menos para hablar de unas nuevas cuentas públicas.
Y tras el paso de Álvaro García Ortiz por el Supremo, este jueves ha sido el turno de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Según la UCO, llegó a hacer bromas con la nota de prensa sobre González Amador diciendo que había que añadirle cianuro. Al ser preguntada, dice que actuó por orden de su jefe y ha negado que ella filtrara información privada a Patricia Rossetti.
Obedece órdenes, dijo Pilar Rodríguez en el Supremo, y enviar el expediente a la Fiscalía General es una dación de cuenta. Está obligada por el Estatuto Fiscal. Es una institución jerarquizada y cuando le dan una instrucción, la cumple. Pero ella no filtró ninguna información confidencial sobre González Amador. Hizo hincapié en que muchas personas han podido tener acceso a la denuncia y expediente tributario del novio de Ayuso, en torno a 500, y al menos unas 60 al contenido del correo entre el abogado y el fiscal del caso en el que se hablaba de un acuerdo. Siguió una estrategia similar a la de García Ortiz de no contestar a las acusaciones populares, pero a diferencia del fiscal general, la fiscal jefe provincial de Madrid sí respondió al juez instructor. También a su defensa, la abogacía del Estado. La Fiscalía no preguntó. Considera que los registros del 30 de octubre fueron nulos y preguntar sería avalar la investigación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y durante esta noche, el nuevo presidente de Siria se ha dirigido por primera vez al pueblo. Lo ha hecho mediante un mensaje televisado. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Vestido de traje, ha leído un discurso de poco más de 5 minutos en el que ha presumido de la revolución que acabó con el régimen de Bashar al-Assad. Ha hecho, además, un llamamiento a la unidad y ha prometido contar con todos los hombres y mujeres de Siria para construir, ha dicho, un futuro en libertad y dignidad. Y para ello anuncia que hará un gobierno de transición que exprese la diversidad de hombres, mujeres y jóvenes, ha vuelto a decir. Gobierno que tiene como objetivo levantar las instituciones de una nueva Siria hasta que se celebren elecciones libres y justas.
Por otro lado, en deportes ha acabado la última jornada de la Europa League. El Athletic Club de Bilbao ha ganado 3-1 al Victoria Pilsen y se ha colocado en la siguiente ronda, directamente pasando a octavos de final. Por su parte, la Real Sociedad, con un 2-0 con doblete de Orri Oscarsson, ha conseguido colarse entre los 13 primeros, precisamente en ese puesto 13. Tendrá que enfrentarse al Midtjylland o a la Z Alkmaar. De ganar y conseguir meterse en la ronda de cuartos de final, tendría que enfrentarse al Tottenham o al Manchester United. Son las 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Muy buenas noches. Bienvenidos a los ponedores que se incorporan en esta hora de este viernes, que es 31 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y llevamos aquí un ratito ya desde la 1:30 de la madrugada. De momento vamos a continuar, tenemos que hacerlo hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en Cope. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Te quedas conmigo o no?
Hombre, pues claro que sí, aquí en compañía...
No te rindes antes, ¿no?
No, no, para nada. Aquí estamos hasta las 6.
Hasta las 6 de la mañana. Bueno, de momento te voy a pedir que hasta las 4 de la mañana me digas qué tenemos previsto, porque a los ponedores les gustará estar informados.
Claro que sí. Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así, pues mira, puedas elegir la película o las películas que te apetezca ver estos días. Y también vamos a conocer la historia de un fotógrafo que ha dedicado gran parte de su vida a captar imágenes de lobos para demostrar la importancia de este mamífero en el ecosistema.
Perfecto, de todo esto hablaremos. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Ya sabes que hay un teléfono gratuito. Es el 950-6006, que queremos que marques para que entres en directo y te puedas llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. Y es que además, en Facebook y en el WhatsApp, 662-942-605, estamos hablando hoy de vecinos, de las comunidades de vecinos. Cuéntanos tú cómo te llevas con ellos, si tienes algún tipo de conflicto, alguna anécdota, puede ser mala o puede ser incluso graciosa, que tengas de tu comunidad de vecinos. Te leemos.
Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conductor. Debido a su mal estado, al final.
Ay, Ana, las historias de los vecinos, ¿eh?
Ya ves.
¿Tú tienes algún tipo de historia con los vecinos, alguna movida?
Yo es que más que movida es curiosidad, porque en mi casa de Huesca, en el edificio somos todos familia. Entonces, claro, es verdad que no somos a lo mejor primos hermanos, sí que mi madre sí que era prima hermana, pues
de
con
otro de los
otros,
que vivían.
Pero claro, ya lo mío ya somos ya pues
tíos
primos
segundos,
primos segundos, pero claro, encima al ser una ciudad pequeña ha coincidido que yo he ido al colegio, al mismo colegio con mi prima segunda, y vamos, entonces claro, era siempre ir, hacemos recogida en el edificio y nos íbamos juntas, luego vuelta igual, luego fines de semana pues jugando por la escalera todos.
Bueno, entonces claro, tú te has llevado bien con los
sí,
con los vecinos,
siempre
y ahora no hay movidas.
Siempre hay algún momentillo, pues por ejemplo, hace nada hemos tenido que hacer, estamos haciendo algún tipo de reformas y tal, y pues hay momentos un poco tensos y tienes que elegir, por ejemplo, pues las baldosas nuevas del portal y cosas
y
así. No lo definiría como movida, pero
cada uno tiene su opinión.
Claro, ¿no? Y cuando no gana el que uno no quiere y tal, pues allá a lo mejor puede haber un poquitito de rivalidad, pero todo queda en eso. No pasa nada. Luego
no habéis llegado a las manos,
no
como
nos
este
miramos,
otro oponedor que nos decía.
Ni nos miramos mal si nos encontramos por el ascensor ni nada.
Pero,
mira, todo bien.
Eso es muy importante, sí, sí. Porque sin embargo Luis Martín, mira lo que le ha ocurrido, que decía, luego voy a leer el mensaje, que es muy largo. Dice, vamos a ver, en 12 años no he tenido ni una palabra más alta que otra con ningún vecino porque llevo aguantando lo que no aguanta nadie. Y el otro día, sin embargo, cuando ya fui a exigirle que arreglen de una vez la última fuga de agua que tienen, me dijo literalmente que si le daba una voz más me reventaba la cabeza de dos puñetazos. Ese es el nivel en el que estoy ahora mismo. Han tenido en 12 años 6 fugas de agua. Por cada fuga he tenido la habitación donde hago deporte como mínimo 3 meses en el estado en el que veis la foto. La verdad es que la foto es un manchurrón enorme de humedad, que se ve perfectamente que está filtrando, ¿no?, a agua. Dice, esta foto es de la pared de la última fuga que lleva en ese estado desde el 5 de noviembre de 2024. Es que no he visto familia, mira cómo empieza, no me extraña que haya llegado casi a las manos. Dice, no he visto familia más asquerosa y más indecente en mi vida. Es que no puedo entender cómo hay gente así en el mundo que vive tan tranquila sabiendo lo que están haciendo a su vecino y que les da igual. Hace un puente todas las noches en el contador de la luz, para que sepáis. Supuestamente para saltarse el limitador. Lo del contador, la verdad es que ya ni me importaría si no fuera porque compartimos caja de contadores. El suyo y el mío están en la misma caja eléctrica. Y claro, el día menos pensado hace algo que no debe hacer y salimos ardiendo por el contador. Y para colmo, en la calle no se puede aparcar y él utiliza el prohibido aparcar para dejar su coche todas las noches, como si la línea amarilla fuera su plaza de aparcamiento. Pero ahí no queda todo. Aparca la mitad del coche en su casa y la otra ocupa la mía, porque su puerta no la quiere tapar con su coche. Vamos, que es una mierda, dice, de envergadura impresionante. Dice, esta es mi preciosa pared que da con su ducha. Desde el día 5 de noviembre, como os digo, en 6 días hará 3 meses, y no han hecho absolutamente nada. Él me dice que ha hablado un montón de veces con su seguro. Su seguro dice que no ha llamado ni una vez y siento mucho decir que hay gente que no merecería vivir, dice. Bueno, lo peor de todo es que si el agua se filtra a mi vivienda de la ducha de mi vecino, es una fuga de la tubería o procede ya de la que cae de haberse lavado las narices, el muy desgraciado. Está muy enfadado nuestro Luis Martín, ¿eh?
Sí, y yo aquí no veo reconciliación
no
posible.
No hay reconciliación posible.
No.
Es verdad que hay veces que hay una movida, lo mismo con un vecino, ¿no? Por algo
sí
que ocurra, pero que no tiene más recorrido. Y otras veces la movida viene porque el vecino es muy sinvergüenza. En
claro
todos los aspectos.
Sí,
es decir,
sí.
Lo de enganchar la luz, lo del parking, lo de es que ya te saltas todas las normas. O sea,
sí,
no eres cívico.
Está ese caso y luego está también el que es exquisito a más
bueno,
no poder.
Bueno, sí.
Que por cualquier cosita ya te están llamando
sí,
o de repente, ay, no, es que se me va a inundar la casa, y de repente no llamas al seguro, te viene alguien y no hay ni una mancha
no
en la
hay
pared.
Nada. Bueno, claro.
Hay de todo. Hay de todo en esta vida.
Tenemos mensajes también en el 662-942-605. A ver qué cuenta.
Hola, buenas, Pulpo. Con el tema de hoy, con los vecinos. Pues mira, tengo un show. La planta baja tiene un patio, pero la única entrada y el acceso al patio es por su casa. Entonces no tiene vecino derecho para pasar por su casa, para tener acceso al patio. Así que lo disfruta solo. Ahí, ponedores, buenas noches.
Claro, eso fastidia mucho, ¿verdad? Cuando sí se hacen esas cosas más. Esto es muy propio de las comunidades antiguas, ¿no? Había cosas muy mal hechas. Por ejemplo,
hombre,
nosotros tenemos una buhardilla que se entra por el tejado de un vecino. iba y vendió el piso hace poco y entonces ponía con buhardilla. Y ya le tuvimos que decir que no, que la buhardilla, porque a la buhardilla sí se puede acceder desde otro lado. Y le dijimos, no la vendas con buhardilla, más que nada por si se lleva un disgusto el vecino que lo compre, que no la puede disfrutar. Vamos a seguir leyendo mensajes y escuchando mensajes de WhatsApp hablando hoy de vecinos, pero es que ahora a las 3:15 tenemos que meternos en el cine. Es viernes, nos toca irnos al cine, a las salas de cine y también a las plataformas, claro que sí, para ver qué nos depara este fin de semana en cuanto a los estrenos. Por eso ya está aquí con nosotros Jerónimo José Martín, que él es crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal estás?
Pues yo muy bien, aquí deseando que nos cuentes qué nos trae la cartelera. Supongo que hay películas de los Oscars, que también hay estrenos bastante variados, por lo que he visto, y creo que empiezas con un thriller periodístico que has definido algo así como una tensa emisión del secuestro de Múnich en 1974, septiembre 5.
Han tomado unos rehenes en la Villa Olímpica.
La gente querrá verlo en directo.
Sí, matan a alguien
en directo en la tele.
¿De quién es la noticia?
¿Nuestra o suya?
Pues efectivamente, esta es una película singular porque es una producción alemana con reparto internacional dirigida por un suizo de Basilea de 43 años llamado Tim Felbaum, que solo había hecho hasta ahora Hell y The Colony, poco conocidas, y que aquí ha hecho un pedazo de película sensacional, que en mi opinión es la mejor película que podría optar al Oscar a la mejor película. Yo la pondría por delante de todas las demás, solo opta al mejor guion original, no es mala nominación. Ella estuvo nominada a la mejor película de drama en los Globos de Oro, y está nominada también al mejor montaje en los Independent Spirit Awards, y afronta un tema que es conocido, que es otro acercamiento al enfrentamiento, al atentado que hubo el 5 de septiembre de 1972 durante las Olimpiadas de Múnich, cuando unos terroristas del grupo palestino Septiembre Negro secuestró a gran parte del equipo israelí, a los atletas que estaban en la Villa Olímpica. Ya lo trató 4 años después, en 1976, 21 horas en Múnich, de William A. Graham, que no estaba mal, convencional película de intriga, y luego un película, Múnich, de Steven Spielberg, en 2005, que hablaba sobre todo de las represalias que tomó Israel y sobre todo el Mossad contra los que habían perpetrado y mandado ese atentado cruelísimo. ¿Qué hace aquí este director? Pues aquí hace un thriller periodístico, insisto, porque lo que se centra es en la retransmisión en directo, la primera, según los anales de la historia, de un atentado terrorista, porque resulta que el ABC tenía, la cadena americana tenía las cámaras allí, estaban retransmitiendo los deportes, el equipo de deportes, y decidieron seguir emitiendo todo lo que se estaba produciendo, metiendo cámaras en la Villa Olímpica, sacando las películas para poder emitirlas y convirtiéndose en periodistas de sucesos y de política internacional para retransmitir a todo el mundo lo que fue un atentado muy delicado, porque además eran pocos años después, 20 y tantos, de la Segunda Guerra Mundial, y claro, era todo muy tenso, ¿no? Todo desde dentro, además, con lo cual se plantean un montón de dilemas éticos que dan a la película una talla sensacional, que unida a ese montaje espléndido, que van de un sitio a otro con todos los personajes intentando sacar lo mejor de sí, dar su mejor versión, con ese aire setentero que tenían películas similares como Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, o otra película de ese año, de 1976, Network, Un mundo implacable, de Sidney Lumet, está en esa línea. De hecho, yo creo que el director, tanto la iluminación como la fotografía como el vestuario, fomentan mucho el dar realismo, de tal manera que también los fragmentos documentales que se meten encajen muy bien, con lo cual es un peliculón de, además, 95 minutos, muy medido, con una recreación de época espléndida, un montaje, un ritmo narrativo sensacional, un dramatismo en las interpretaciones de primera fila, una atmósfera crecientemente claustrofóbica, sin perder la sobriedad, porque es bastante sobria la película, además tiene también críticas a la policía alemana sin estridencias, pero bien hechos, y claro, Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, pues quizá sean poco conocidos, son menos conocidos que otras estrellas, pero están sensacionales. Y el toque feminista lo da una pedazo de actriz alemana, que es Leonie Benesch, que este año la hemos disfrutado en sala de profesores, nada menos, que es la traductora, la única que tienen del alemán, con lo cual es un personaje clave para que tengan éxito los esfuerzos que están haciendo. Por lo tanto, película magnífica, que es un notable sobresaliente, que hacía mucho que no veíamos tan rotunda y que es una lástima que se haya quedado muy corta en la carrera de los premios, también ahora en la de los Oscars.
Bueno, empezamos bien. Esta película pinta bastante bien. Seguimos con otro thriller, que esta vez es policiaco y que tú dices potente intriga, de Cal Parsoro con Antonio Resines. Micaela.
El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península.
¡Avisa a la policía!
Acaban de llamar diciendo que se está cometiendo un atraco.
¿Dónde, aquí?
Es el único agente que tenemos allí.
¿Tú qué eres?
¿Qué hacemos ahora?
Hay que ir a por ellos.
Dirección al túnel 3.
Bueno, Micaela es el nombre de una tormenta de nieve, como la que tuvimos en España, la Filomena, hace un tiempo, que lo que provoca es un atasco inmenso de nieve en los alrededores de Madrid, y en ese contexto se produce el asalto a un furgón lleno de dinero por parte de una banda. Claro, ¿a quién le toca? Pues le toca a Antonio Resines. Es un guión original de Arturo Ruiz Serrano, un premiado cortometrajista que debutó en el largometraje con El Destierro, y la verdad es que ofrece un cóctel muy sabroso de trepidante thriller clásico, intenso drama familiar, por el personaje de Antonio Resines, que es el típico policía al borde de la jubilación, que se ha dejado sobornar alguna vez, que ha estado al borde de ser expedientado y que ahora se consume por dentro porque no llega a su casa, es en la noche de Reyes, ha quedado con su hija y su mujer no hace más que llamarle para echarle la bronca. En fin, conciliación, drama familiar y todo ese desafío que siempre es la conciliación trabajo-familia. Pero a la vez todo esto lo oxigena el guión con una divertida tono de humor, porque él está muy quemado y claro, Antonio Resines haciendo ese personaje que tiene un aire, por cierto, a lo Areta del crack, a mí me ha recordado, sobre todo porque además la única ayuda que recibe, él está en mitad del atasco, que es donde se ha producido el asalto al furgón y él es policía nacional que puede actuar, pues a la única que le puede ayudar es una Guardia Civil, que siempre hay tensiones entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que es además de origen colombiano, la interpreta una actriz colombiana muy joven, Natalia Azara, que claro, resistirle a Antonio Resines está muy bien y todo el vacile que tienen el uno con el otro oxigena muchísimo la película, que luego por otro lado es violenta, está muy bien rodada la secuencia de acción porque su director es Daniel Calparsoro, lo hemos dicho al principio, este barcelonés de 56 años que debutó con Salto al Vacío, pero después ha hecho thrillers muy potentes como 100 años de perdón, Todos los nombres de Dios, Operación Marea Negra en cuanto a serie de televisión y la última, Salto al Banco Central, con lo cual está asegurado también la brillantez de la puesta en escena y además sorprende mucho la producción porque es muy generosa. El despliegue que han hecho para simular la nieve, el atasco, tiene, aunque parece una película potente venida de Hollywood, está muy bien en ese sentido y demuestra las posibilidades que tiene el cine español de hacer buen cine de género con tiroteos, persecuciones y a la vez con reflexiones interesantes, dilemas morales muy actuales y también con un humor estupendo que pone la guinda a una película para un público muy amplio, durita a ratos porque es violenta, pero también de 90 minutos, muy ajustada y sobre todo con ese cóctel de géneros que siempre es caballo ganador.
Bueno, la tercera también la has puesto bastante bien, es un drama médico que defines como la bella historia de un oculista que devolvía la vista. Said Camino a la Luz.
Van a cerrar las escuelas. No sé cómo voy a ser médico.
Es difícil entrar en la facultad de medicina, pero viniendo de China, no pierda su tiempo.
Estoy totalmente seguro de que lo vas a conseguir.
Bueno, esta es otra gran producción de Los Ángeles Studios, además. Esa productora que se dio a conocer con la serie de Chosen y que luego tuvo un exitazo hace un par de años con Sound of Freedom. Con un tipo de película que es parecido al actual, aunque esta es más amable, digamos, pero son historias reales, conmovedoras y duras. En este caso concreto, es la historia real de Ming Wang, que lo interpreta Terry Chen, que fue un niño prodigio en la China comunista. El retrato que hace de la revolución cultural es durísimo, del comunismo, de la tiranía comunista y cómo consigue finalmente salir a Estados Unidos con una beca y se convierte en uno de los mejores oftalmólogos del mundo, que investigando sobre todo además con la membrana amniótica de los fetos. Hay todo un mensaje pro vida de fondo estupendo, con una vocación médica como un caballo, y con un íntimo amigo que lo interpreta, Greg Kinnear, fenomenal, que es otro médico como él, pues acaban devolviéndole la vista a millones de personas. Son muy conocidos, además tiene una fundación para personas sin recursos suficientes para las grandes operaciones, y está muy bien. De hecho, el primer caso en el que se centra es una niña india que viene maltratada. Es terrible la historia que cuenta, y la cuenta con fuerza. Este director, que es Andrew Hyatt, un tipo de Colorado de 43 años que ya estrena aquí en España, porque hizo Llena de Gracia, hizo Pablo, el apóstol de Cristo, otra película bastante buena, muy durita, y The Blind también, y lo ha hecho muy bien. Aquí ha ambientado en Nashville, en Tennessee, donde tiene la clínica, y una historia de esta real muy bien llevada y yo creo que potente, que además, por supuesto, se hace una reflexión sobre la ciencia y la fe, que está muy bien, con esta idea de que los milagros los hace Dios, pero en fin, la ciencia puede llegar justo al borde para permitirle a Dios facilitarnos las cosas, ¿no? En ese sentido es muy amable la película, es una buena peli con una exaltación de la vocación médica muy bonita, y que la verdad es que da gusto ver cómo productoras como Ángel Studios van haciendo cada vez películas más variadas y más potentes desde el punto de vista fílmico y desde el punto de vista antropológico.
Estupendo, pues vamos ahora con un drama existencial que tú has definido como las desdichas de un tipo con el rostro deformado, A Different Man.
La gente puede ser muy cruel.
La cara se me está cayendo a trozos.
A usted le parecerán trozos.
En cierto modo me resulta brillante verte a ti con tu aspecto, pero no eres tú.
Bueno, esta sí que va a los Oscar, va nominada solo a Mejor Maquillaje y Peluquería, se ha quedado un poco corta porque empezó en Berlín ganando el Oso de Plata en la Mejor Interpretación Principal, el Globo de Oro al Mejor Actor Principal de Comedia o Musical, a Sebastian Stan, y parecía que iba a estar más fuerte, pero no. Es una producción de un tipo de Chicago llamado Aaron Schimberg, que ha hecho poco Go Down This y Charnet for Life, y que se ve que le gustan los temas así extremos, porque ya en la última película era la historia de amor entre un tipo con la cara deformada y una ciega, que cuando ella deja de estar ciega, pues qué relación con la anterior película, es curioso. Y aquí, pues es como una especie de continuación donde un actor que tiene también, como el anterior que hemos citado, neurofibromatosis en el rostro, que es lo que tenía el hombre elefante, si no me equivoco, David Lynch, ahora que ha muerto, hay homenajes en esta película a la obra maestra de David Lynch, que se enamora de una vecina, una directora teatral, que le promete hacer una obra con él, y que hay una cierta atracción morbosa de ella hacia él también. Entonces, pero luego se mete, a la vez que hay una nueva terapia que le puede permitir curar la cara, es como un detalle futurista, aparece otro actor con el rostro igualmente deforme. Entonces hay lucha no solo profesional, sino también sentimental. Como se ve, es singular. El planteamiento de la película es diferente a todo esto. Y irregular, en mi opinión, con un tratamiento demasiado explícito y morboso, tanto de la deformidad, y hay momentos un poco gore, como del sexo. Y luego, con mucho nihilismo y poca oxígeno, poca luz real, ¿no? Es verdad que se plantea dilemas sobre las luchas de poder, sobre la identidad y la preocupación por lo exterior, por lo externo, ¿no? Toda esa idea de que la belleza está por dentro y tanto por fuera. La han llamado comedia negra. De hecho, está como en los Globos de Oro, comedia musical. A mí me parece un dramón de mucho cuidado, y aunque, en fin, tiene algunas cosas que son tan grotescas que te puedes reír, no deja de ser una película profundamente dramática, en mi opinión. A mí me parece que está un poquito sobrevalorada, tiene su interés, desde luego no es para todos los públicos ni para todos los estómagos, desde luego, y en fin, ahí queda, veremos en qué distribución tiene y cuánta gente va a ver A Different Man.
Perfecto. Ahora nos adentramos en un melodrama, esta vez criminal. Dices tú, las duras heridas de la violencia en un romance, corazones rotos.
Todos estos años he pensado mucho en nosotros, en lo que éramos. Lo estropeaste todo. Tú y yo éramos iguales, pero yo no vi quién eras en realidad. Pensar en ti significaba preocuparme por ti.
Esta nos llega de Francia, donde, por cierto, hace dos días o así, ha recibido 13 nominaciones a los premios César, nada menos. Todas las principales, menos a mejor película. Dirección sí, que dirección es interesante, porque es un actor metido a director, Guy Lelouch, muy conocido, 52 años, francés, que ya hizo como director Narco, El Gran Baño, Los Infieles. Esta, de todas maneras, es su mejor película, porque ha tomado como referencias El estilo de Jacques Audiard, que estamos ahora, digamos, debatiendo mucho con su película, una de las favoritas para los Oscars, Emilia Pérez, tipo duro, con sordidez interior y tal, y toques a lo Tarantino tiene también, ¿no? Porque cuenta la historia a partir de la novela de Neville Thompson, de una chica rebelde de clase media, culta, pero huérfana de madre, su padre hace lo que puede y ella es muy rebelde, y se enamora de un malote pobre y pendenciero que acaba metido en una banda. Claro, todo esto va dejando heridas, se va narrando en varios tiempos, con actores de primera fila como François Civil, ella es Adèle Exarchopoulos, que es una actriz magnífica, y en fin, hay otros actores de primera fila como Benoît Poulvedour, que es un mafioso en esta película. Y no es original el argumento, lo hemos visto mil veces, ¿no? La dama y el vagabundo, pero a lo bestia, ¿no? Pero está bastante bien narrada, bastante bien interpretada y muy bien dirigida. Hace una primera secuencia con una pelea en sombras muy brutal, pero muy bien llevada, muy estilizada, que dices, este tipo promete como director también, ¿no? Quizá luego se le nota un poco más el barroquismo formal y luego, desde luego, es hiperrealista. O sea, el tratamiento de la violencia y el sexo no es tampoco para todos los estómagos ni para todas las edades, ¿no? Porque además hace mucha referencia al título original, que es L'amour ouf, en donde juega con el amor fou, el amor loco, que es típico de la literatura y las películas francesas. Es larguísima la película, la debe haber acortado, dura 166 minutos, pero sí que es verdad que cuenta bastantes cosas, porque cuenta todas las historias y además se mete en jardines interesantes como las figuras paternas y maternas de ambos protagonistas.
Bueno, pues para terminar nos vamos a ir a 13, porque creo que este fin de semana ponéis Aeropuerto de George Seaton.
Pues en efecto, echamos Aeropuerto esta noche del viernes, a partir de las 21:55 horas será la presentación en este programa que presentamos Juan Orellana y yo desde septiembre, y que, en fin, aquí traemos una película emblemática del año 1970, porque es la película que marca un poco el esquema básico del cine de catástrofes a partir de ella. La dirigió George Seaton, un director muy prestigioso en su momento, nació en 1911, murió en 1979, hizo películas como La angustia de vivir, Milagro en la calle 34, participó también en esa película sobre los milagros de Lourdes, que era La canción de Bernadette, magnífica película. Y aquí pues se mete en el cine de catástrofes. Él era católico de formación, luego se llevó muy bien con los judíos, por otro su barrio era judío y también tenía algunas costumbres judías, pero se ve que en la película tiene toda una antropología básica interesante en torno a la infidelidad conyugal, en torno a los dramas existenciales que llevan al borde de perder la cabeza, todo unido en una serie de historias que narra al principio, como suele pasar después, desde esta película, y que van a decantar en una noche de perros en el ficticio Aeropuerto Internacional de Lincoln de Chicago, donde el jefe del aeropuerto, nada menos que Burt Lancaster, Dean Martin, es un piloto frívolo, y por ahí andan Jean Seberg, Jacqueline Bisset y Helen Hayes, que ganó el Oscar, que es una polizona, una anciana encantadora que parece sacado de Arsénico por compasión. O sea, que hay comedia clásica, hay melodrama, hay cine negro, hay aventuras heroicas, hay atentados y hay un super reparto. Con lo cual es una película a reivindicar, yo creo que es mejor de lo que incluso hemos dicho durante años, porque es una película más moderna de lo que parece y que está muy bien. El sábado completamos las ofertas del fin de semana con dos thrillers magníficos, Ronin, nada menos, de John Frankenheimer con Robert De Niro y Jean Reno, Huida a medianoche de Martin Brest con Robert De Niro y Charles Godrin, y luego Amigos hasta la muerte de George Seaton también con Rod Hudson y Dean Martin, que es un western con un buen reparto, claro. Y luego en Viva el Cine Español, el domingo, dos comedias con muchas canciones, Escucha mi canción de Antonio del Amo con Joselito, y Ha llegado un ángel de Luis Lucía con Marisol. Y el domingo dos westerns, algo menos conocidos pero muy entretenidos. La trampa de Sidney Hyers con Oliver Reed y Sierra prohibida de Sidney Hutafuri con Marlon Brando, nada menos. O sea que una oferta como siempre muy interesante en 13 Televisión y por supuesto nos gusta el western, con lo cual hay bastantes westerns.
Fenomenal, Jerónimo José Martín, muchísimas gracias, crítico de COPE y 13. La verdad es que nos has hecho un repaso exhaustivo de la cartelera, tanto en las salas como en plataformas de streaming y también en 13. Si te parece, nos vemos por aquí para que nos cuentes la semana que viene el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, así llegamos a las 3:34 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Repasando sobre los diferentes programas de la cadena COPE, nos damos cuenta que los micrófonos de la tarde, pues se ha pasado a Andoni Candela, que es fotógrafo, que es también documentalista, que ha estudiado al lobo para desvincularlo como el típico villano de los cuentos, para conocer la importancia de su figura dentro del ecosistema. Y claro, se arrojaron unas versiones muy interesantes, dignas de conocer por parte de los ponedores.
En lo profundo de los bosques y en los bordes de las montañas habita una criatura tan mítica como real, el lobo, un animal que nos conecta con nuestra esencia más salvaje. Escucha su aullido y la verdad que la piel se eriza. Resuena entre valles y cordilleras. El lobo busca a los suyos, su manada. No reclama solamente su territorio, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo natural. Sobre el lobo hay muchísima literatura y suele ser generalmente el malo de los cuentos. ¿Pero realmente es así? ¿Cómo es el lobo en las distancias cortas? Enseguida lo vamos a averiguar con alguien que le conoce muy bien porque ha dedicado los últimos 5 años de su vida a seguirle muy de cerca. Te hablo del fotógrafo de naturaleza Andoni Candela, protagonista de la nueva historia que nos trae a la tarde de COPE nuestro compañero Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos al campo, Pilar. Vamos a conocer al lobo a través del objetivo de Andoni Candela, con su cámara, con su paciencia infinita, con esa mirada inquieta. Andoni ha pasado noches en vela esperando al lobo, días enteros recorriendo senderos en su busca, que es una tarea que no es nada fácil.
El lobo, pues probablemente yo diría que es el animal más esquivo de los mamíferos de la península ibérica, de España y de Europa. Es el más perseguido. Prácticamente desaparecieron de toda Europa. Pues, ¿por qué? Pues porque se les mataba. Sobre todo pues por el ganado, ¿no? Entonces, su instinto de supervivencia es estar alejado del hombre. Y hoy día sigue siendo pues mucho más difícil de observar que puede ser un oso, un lince, cualquier otro, la mayoría de los mamíferos.
Pues para observarle hay que tener mucho esfuerzo, y ese esfuerzo también se refleja en el libro Territorio Lobo, que es un precioso libro en el que vemos al lobo en su entorno natural, de día y de noche, a veces de cerca, pero la mayoría de veces de lejos, para que se muestre tal como es y para que bueno, pues tenga una relación con el hombre natural.
Pues nuestro protagonista, con solo 14 años, cogió una cámara por primera vez, creció aprendiendo de Félix Rodríguez de la Fuente en El Hombre y la Tierra, y ahora es él el que inspira a otros. Andoni Candela, muy buenas tardes, Andoni.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, qué maravilla de libro tenemos ahora mismo en nuestras manos, Territorio Lobo, con unas imágenes además que son impresionantes, bueno, de tus años, ¿no? De seguir muy de cerca, como decíamos, al lobo. Hablamos de este animal, Andoni, y de esa frontera simbólica, invisible, que separa la fauna salvaje y el ser humano. Te acabamos de escuchar decir que hubo un tiempo en el que el lobo casi desapareció de nuestro territorio. ¿Cuándo la cruzaste con un lobo por primera vez?
Pues en mi caso, por primera vez tenía 20, no recuerdo bien si 23, 24 años. Había empezado a estudiar periodismo, pero mi pasión era la fotografía y explicar historias con palabras, pero sobre todo con imágenes. Y fui a intentar, bueno, y tuve que hacer hasta 3 viajes para verlo y fotografiarlo por primera vez, pero lo logré. Pues sería mediados de los 90 o algo así.
Oye, el lobo, depende a quién le preguntes, si hemos visto documentales o si eres ganadero, porque, bueno, además está envuelto en misticismo o en controversia, depende a quién preguntes, como decía. Pero, ¿a ti qué es lo que más te atrae del lobo para dedicarle no uno, sino 2 libros?
Sí, dos libros y, como decías antes, pues muchas noches, muchos días, meses, años. Tiene como animal salvaje, pues tiene un montón de, no una cosa, sino pero, pues muchas cosas interesantes. Una es el parecido que tiene con el ser humano, pues es mucho mayor de lo que parece. O sea, viven en grupo, o sea, una manada en el fondo es como una gran familia, o sea, que se mueven en grupo, son animales sociales y también son muy inteligentes, y eso lo sabe todo el mundo que ha intentado observarlos o quienes han sufrido las consecuencias en el caso de ataques. Son muy astutos, tenaces y, bueno, tienen esa inteligencia animal que puede hacer que se muevan en las horas en las que nadie se entera y los lobos están allí, que logren pasar por zonas donde parece imposible porque hay carreteras o hay espacios despejados y ellos son capaces de eso, ¿no? Y luego también está el atractivo para mí también muy, muy importante, es que bueno, reflejan ese, digamos, espíritu salvaje, la naturaleza primigenia, como podía ser hace unos cuantos decenas de miles de años, cuando entonces el ser humano pues competía con los lobos, entonces pues unas condiciones de inferioridad. O sea, eran los leones y los lobos y otros grandes depredadores quienes tenían, digamos, en ese caso, la voz cantante, ¿no? Y el hombre pues intentaba hasta ir detrás y carroñear, perdón, ¿no? Y ahora, sin embargo, bueno, las circunstancias son diferentes, pero el lobo sigue reflejando ese espíritu indómito de la naturaleza salvaje que a mí me atrae.
¿Has vivido, Andoni, experiencias únicas con este animal, con el lobo? ¿Has dormido en el monte junto a tu hija rodeados de lobos? ¿Has sido testigo también de cómo estos animales, al percibir un coche o una persona, suelen retirarse
Sí.
con cautela? ¿Dormir en el monte rodeado de lobos suena tan fascinante como aterrador? ¿Cómo fue esta experiencia?
A ver, aterrador no, o sea, hay una cosa que es importante, yo creo que muy, muy importante mencionar. O sea, el lobo, que por supuesto, pues cuando ataca al ganado, que eso lo hace, y lo hace en varias zonas, en algunas zonas con más frecuencia, eso es una cosa que ocurre, sí que pues a las ovejas, o los terneros, o las cabras, pues el lobo en ocasiones las ataca, eso es cierto, pero la posibilidad de un ataque al ser humano, al hombre, es que es prácticamente imposible. En un siglo y medio solo ha habido un caso que parece ser que fue cierto, pero es que no hay ninguna, ni habrá. Es prácticamente imposible un caso de agresividad de un lobo al ser humano, porque lo que hace es esconderse o salir corriendo, ¿no? O normalmente evitar el encuentro, ¿no? Entonces, por la noche, en mi caso, que he estado pues hasta con mis hijos cuando eran pequeños y he escuchado a los lobos aullar o he estado en zonas de lobos, no hay, o sea, el miedo que puede haber en el campo hoy en día, si uno sale al monte a dormir o a pasear, es más probable que tenga un encuentro más o menos agresivo con algún perro, que puede ser un perro extraviado, un perro de ganado, un perro de caza o silvestrado, o con una vaca, que si uno se acerca a una zona de vacas donde no debería, eso es más probable que ocurra. Y de hecho, todos los años hay, pues desgraciadamente, hay muertes causadas por esos animales, ¿no? Pero por un lobo no, porque los lobos, si ven al ser humano, se escapan. Entonces, las noches entre lobos pues son más. Bueno, son como cualquier noche bajo las estrellas, en los bosques o las montañas que tenemos aquí en España, pues son apasionantes. Escuchas los sonidos del cárabo, casi nunca del lobo, pero si escuchas los lobos ya es apasionante. Ver las estrellas, las montañas, para mí es muy instructivo, relajante y todo menos atemorizador.
Relajante, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Lo de dormir bailando con lobos, como en la película. No sé yo si me atrevería, Javi Nieves, no sé tu caso.
Bueno,
Mira,
yo. Sí, cuenta,
escucha,
cuenta
Xavi,
el
el
primer
primer
libro,
libro
sí.
que hice se llama precisamente Durmiendo con Lobos, y la narración de la historia explica una noche, una de las noches en las que estuve rodeado de lobos y los escuché aullar a 360 grados. Y bueno, sí que había además jabalíes por ahí que se movían, y esos los escuchaba más cercanos, y ahí estaba más temeroso de lo que hiciera un jabalí que no de los lobos, porque por experiencia de decenas o de cientos de veces que he visto un lobo cerca, lo que hacen es marcharse y marcharse rápido. Entonces, realmente, no hay que temer a los lobos, ser humano, ¿no? Lo que sí, pues en lo que repito, si hay ganado, pues hay que tomar las medidas necesarias para evitar esos ataques, que eso
Mira,
sí que
ahora
ocurren.
que estás hablando precisamente de esos ataques al ganado, por ejemplo, el año pasado la Comunidad de Madrid registró 191 ataques de lobos o perros salvajes, lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. El lobo suele ser percibido como una amenaza, especialmente para los ganaderos. Este 2025 puede pasar a ser una especie de fauna protegida en vez de la actual especie de fauna estrictamente protegida en la Unión Europea si la Comisión Europea decide revisar la directiva Hábitats. ¿Cómo crees que se podría reducir este conflicto entre humanos y lobos?
Yo creo que es necesario reducir, pero para empezar hay que la manera efectiva sería con medidas concretas en el monte, pues con medidas que hagan que no sea para los lobos tan fácil atacar al ganado, porque sobre todo es la facilidad que tiene el lobo para atacar lo que hace que ataque más y más. Pero antes yo creo que hay que ponerse a hablar de una manera más sosegada entre las partes, o sea, reconocer a los ganaderos donde hay ataques que hay ataques, reconocer que eso se tiene que arreglar y por parte de ellos, pues también, poner de su parte, yo creo que se exagera. Y se da una visión como es que hay una plaga de lobos, que hay muchísimos, ¿no? O sea, ha habido ataques al ganado, pues los ha habido siempre, porque no hay tantos lobos ahora comparados con los que había hace 20 o 30 años. Incluso esos casos que comentabas en Madrid, el incremento, de hecho, no es mucho mayor al de otros años. Y si se pone en contexto todos los años, los 365 días de años de todas las reses que hay, sigue siendo un número menor, pero que, de todas formas, pues primero hay que sentarse, reconocer las partes y buscar sobre el terreno soluciones. Y eso es medidas de protección y también pues indemnización cuando ocurren esos daños. Lo que sí que vuelvo a decir que los lobos son muy inteligentes y entonces por muchas medidas que se tomen, hay zonas donde el terreno es muy quebrado, las noches son largas, la niebla es muy espesa, hay días de tormenta y ahí los lobos pues se mueven a sus anchas y aunque haya mastines o que haya otras medidas, los lobos siempre van a acabar en ocasiones haciendo algunos daños. Hay que decir que eso también entra dentro de la normalidad y ha ocurrido con el lobo durante miles de años y está ocurriendo pues en toda Europa, en Estados Unidos, España, eso es imposible que desaparezca, pero se tiene que buscar maneras para coexistir.
Oye, te oigo hablar y yo no sé tú, Pilar, pero yo me acuerdo inevitablemente de un hombre que defendió el lobo de todas las formas posibles, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, que fue el hombre que...
En la fresca
que
mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobeños.
Bueno, ¿de qué manera te crees que marcó tu vocación? Porque ha marcado la de todos, ¿no? En cuanto a la naturaleza, sí, y a la fauna ibérica, ¿verdad? Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, sí, yo creo que sigue emocionando escucharle. O sea, me está pasando a mí, está pasando a muchos oyentes, que escuchar esa voz y la narración sin duda marcó una época y también en el caso del lobo, pues una visión que había, una imagen del lobo como sanguinario, una especie que había que extinguir y que de hecho se estaba extinguiendo cuando él vivía, pues pasó a verse de otra manera, ¿no? Con más respeto y con más admiración. También es cierto que en esa época la situación del lobo estaba tan mal que ahí sí que estaba en riesgo de extinguirse, había unos poquitos centenares, ¿no? Entonces, en muchas zonas rurales ya habían extinguido al lobo, entonces no había un rechazo tan grande porque ya lo habían matado, ¿no? Ahora, y gracias a su labor, a muchas organizaciones ecologistas y mucha gente en particular, los números han crecido y al crecer los números, pues claro, se han multiplicado desde entonces, pues igual se han multiplicado por 10 desde la época de Félix. Entonces, claro, pues hay diferentes visiones, ¿no? Pero la parte mística, por llamarlo de alguna manera, o esa parte mítica del lobo, pues como lo explicaba él, yo creo que nadie en el mundo lo ha explicado.
Estamos hablando de tu último libro, Territorio Lobo, pero tu proyecto anterior, Panteras, fue un trabajo de años en el que viajaste junto a tu hijo Unai, que hoy tiene 21 años y también se dedica a documentar la naturaleza. Bueno, es que era un niño cuando junto a ti empezó a participar en este proyecto de grandes felinos. ¿Cómo fue esta experiencia? Y en este caso, ¿no tuviste miedo más que por ti, por él?
En el caso de los grandes felinos, esos prácticamente 5 años que estuvimos viajando por todos los continentes, sí que no es lo mismo que el lobo. Bueno, sí que hay grandes felinos que parece que fueran peligrosos, pues como el puma, el guepardo o el leopardo, que realmente no lo son, con esos no tienes que tener problema, pero cuando duermes entre leones o estás en el entorno del tigre, esos grandes felinos sí que son peligrosos. Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, en África he estado, no sé, como igual 20 o 30 veces, muchísimas veces, entonces ahí sé que hay que tener máxima protección contra un posible ataque, ¿no? Y ahí el sentido común pues es lo que hago cuando voy en solitario, en este caso pues yendo con mi hijo, con Unai, que tenía al principio 13, 14 años, lo que hacíamos era pues no ponernos en riesgo. Por la noche la tienda de campaña siempre antes de oscurecer o con las últimas luces, cuando se apaga el fuego a la tienda de campaña y ya no sales hasta el amanecer. O sea, cuando ya hay luz, ¿no? Porque si no, los leones pues pueden atacar. Y durante el día, pues estábamos en el 4x4, en el vehículo, y tanto con leones como con tigres, no sales a dar una vuelta, ni a hacer tus necesidades, ni nada, cuando estás en un territorio donde hay, sobre todo si es boscoso, si estás en la sabana y no hay, pues y ves todo, puedes salir. Pero si estás en las selvas, por ejemplo, de India o de Sri Lanka, de India sobre todo, y ves que vas a salir y estás todo rodeado de selva, no sales porque puede estar agazapado un tigre en cualquier sitio. Eso sí que son grandes, grandes depredadores, ¿no? Que puede pasar claro, también con algunos osos o así, pero con el lobo, sin embargo, no.
Bueno, ya que has citado a tu hijo, ya que estamos hablando de él, de Unai, pues vamos a saludarlo también. Unai, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
Oye, casi parece inevitable, ¿no?, que al crecer rodeado de la naturaleza y recorriendo el mundo junto a tus padres, pues hayas desarrollado también una conexión profunda con ella, porque te dedicas también a la naturaleza, a explorar la naturaleza. Pero hoy que estamos hablando del lobo, ¿has llegado en tu caso, Unai, a ver el lobo?
Sí, algunas veces, unas cuantas ya, y siempre con mi padre. La verdad es que de pequeño siempre me preguntaban si me parecía, digamos, peligroso o aburrido irme con mi padre en sus aventuras, pero para mí era todo lo contrario. Él me proponía irme a un viaje, que si se iba a ver el lobo, que si se iba a ver cualquier cosa, y yo me ponía a preparar todas las cosas de la escuela para tenerlo todo listo y poderme ir ahí y a descubrir cómo eran esos animales, ¿no? Entonces ya de pequeño, ya ni recuerdo qué edad tendría, pero con 9, 10 años, creo, me parece que con 9 años vi mi primer lobo. Y a lo largo de los años pues he tenido la oportunidad también de acompañarle muchos de sus esperas, muchas para mí, una pequeña fracción para él, y se ha pasado muchos y muchos meses allá, pero ahora con este proyecto pues la verdad que muy contento de poder haber compartido algunas esperas con él.
Muchas, muchas experiencias, ¿verdad, Andoni, con una? Y mira, vamos a recordarlo.
Me cuesta imaginar que a día de hoy, en primavera de 2020, estamos confinados por culpa de una pandemia. A mí el coronavirus me ha pillado en el que creo que es el mejor lugar del mundo. Estoy en el pueblo en el que nací, un pueblo en el Pirineo rodeado de montañas.
Bueno, aquí escuchamos a un niño en el viaje de Unai, una película documental en la que estás contando un viaje de 15 meses, Andoni, alrededor del mundo con tu familia. 7 animales amenazados en 7 continentes distintos. Me imagino que eso hace que el vínculo padre-hijo pues se fortalezca, pues igual que las experiencias que vas viviendo, ¿no?
Sí, precisamente, además, en una época que es la adolescencia, que es la más complicada, porque de hecho ese viaje empezó. Ahí estaba ahora con el de panteras. Es que el audio, sí, hay dos viajes como que se mezclan, e incluso en las entrevistas lo aclaro un poquito. Uno es el de panteras, que estamos una y yo solamente juntos desde los 14 desde los 13 hasta los 18, y luego está el otro, que es el que hicimos junto a Merichel y a Maya, o sea, mi compañera y nuestra hija pequeña, que tenía entonces 3 años y que fue el año y medio viajando sin parar, ¿no?, viendo estos grandes animales. Ahí una tenía solamente pues 9, 10 años y bueno, que no, ahí iba la acompañante. Pero este último viaje, que fue el que hablaba de la adolescencia, pues ahí ya tuvimos que, él tuvo que pasar pues esos años de los 14, 15, 16, incluso 17, en los que casi todos los adolescentes están enganchados al móvil, pues teníamos que estarnos un mes, imaginaos, un mes en el alto del altiplano del Tíbet, durante eso, o sea, 5 o 6 semanas a 20 bajo cero y sin internet, sin conexión, sin móvil. Eso pues también, y eso teniendo esa edad, 14, 15 años, pues, ¿no? Nos llevaba a nuestros conflictos que también tuvimos que resolver como cualquier padre o madre con su hijo o con su hija. Que, bueno, ahí tuvimos momentos de batallas también, pero bueno, que fueron bien llevadas.
Bueno, padre e hijo que siguen viajando por el mundo, que siguen explorando el mundo y la naturaleza, ¿tenéis un objetivo próximo ya, un nuevo reto? ¿Estáis pensando en algo concreto?
Sí. Pues por mi parte, durante todo este año, que UNAI también está ayudando y trabajando en el montaje, estamos probando la película documental sobre el lobo, que de hecho, aparte de estos 5 años... que han confeccionado el libro, pues hay un 6º año para hacer la película documental junto a Wanda Films, que verá la luz a final de este año, comienzos del que viene, y ese es mi proyecto, pues que un año más con lobos. Uh-huh. Y UNAI, pues bueno, está por ahí, que explique, por Groenlandia y sitios por ahí.
¿Por Groenlandia?
Bueno, sí, entre otros sitios. Ahora he estado los últimos 2 años, he estado trabajando en un proyecto en Groenlandia, buscando pues los animales más representativos del Ártico, ¿no? El oso polar, el boi almizclero, el zorro ártico, y ahora pues estamos trabajando en la película documental de este proyecto, y entre otras cosas pues voy también trabajando con mi papá y como camarógrafo en varios proyectos, así que al menos para este año tenemos cositas para ir trabajando.
Y muy interesantes, además. Andoni y Unai Canela, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a la naturaleza y en particular al lobo a través de las páginas de Territorio Lobo. Padre, hijo, Andoni, Unai, muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Encantados.
Un abrazo. ¿Cómo une la naturaleza, verdad, Pilar? Es una...
Y el espíritu aventurero, ¿no? Y el amor a la naturaleza, que esto es que se mama desde pequeño. Fíjate, sí, Unai, sí, ¿no? Cómo sigue los pasos de su padre.
Claro, Unai además es fotógrafo y ha aprendido a mirar, porque yo creo que en el fondo las fotografías son el reflejo de cómo tú miras las cosas. Y ha aprendido a mirar la naturaleza de una forma muy concreta, que le ha enseñado su padre y le ha transmitido su padre con ese amor por el campo, los animales y la naturaleza.
Pues hoy hemos hablado de lobos, de este libro de Territorio Lobo y de esa mirada tan particular que nos ha hecho Andoni Canela, su autor. Es la historia que nos ha traído nuestro Javi Nieves. Gracias, Javi. Hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. To me, and not some puppet on a string.
you live.